Probablemente todos pagamos ahora los errores de otros, pero lo cierto es que una decisión empresarial que no entiende ni de sueños ni de ilusiones, sino de cifras puras y duras, pone fin a nuestra andadura. Gracias a todos los que nos han sintonizado en algún momento durante estos años. A ustedes nos debemos y a ustedes agradecemos su fidelidad. Así que nosotros, siendo fieles también a nuestro eslogan, está pasando, lo están viendo. Nos despedimos con una última noticia, una mala noticia. CNN Plus se apaga para siempre. Adiós.
A cielo abierto, con Juan Carlos Ramos.
CNN Plus, el canal de noticias en español, echaba ayer el cierre definitivo. Lo sentimos mucho porque desaparece un medio de comunicación, lo cual casi siempre es una mala noticia, y sobre todo porque cientos de profesionales tendrán que afrontar un futuro incierto a partir de hoy. Pero no nos engañemos, cada día cierran en España montones de empresas y miles de personas pasan a engrosar el paro. Es el pan nuestro de cada día. Ahora le ha tocado el turno a un canal de televisión ideológicamente próximo al gobierno. Parece que de la crisis no se salva nadie y las leyes del mercado son implacables. Lo que pasa que a veces solo nos damos cuenta cuando nos toca de cerca. Y vamos de tristes.
Vamos un poquito tristes, estamos escuchando a Freddie Mercury, bueno, realmente a toda la banda, Queen, interpretando Life is Real, la vida es real, una canción del noveno disco del grupo, Hot Space, publicado en mayo de 1982. Y aunque realmente se trata de un tributo del grupo británico a John Lennon, la letra dice cosas como: la vida es cruel, la vida es real, tan real, la vida es la vida real. Y la verdad es que poco más que decir, que algunos tan solo se dan cuenta de esto cuando les llega el turno de hacer frente a esa realidad.
María Adela.
Buenas noches.
A ver, pon un poco de espíritu que nos dormimos.
A ver, venga, venga. Pues mira, tengo una buena noticia y es que nos siguen llegando felicitaciones a nuestro email para cieloabierta@cope.es, donde nos felicitan la Navidad. Y eso es lo que ha hecho Manolo, mandarnos un email para felicitarnos. Así que bueno, pues muchas gracias y feliz Navidad también para él. Y en nuestro muro de Facebook, pues se siguen haciendo eco de las inocentadas de ayer y preguntábamos si alguno había sido víctima de alguna de ellas. Y bueno, pues nos decían, uno de los oyentes nos decía, a mí una que se llama 9,8. Sin embargo, otros nos decían que nada, que había sido un día de lo más aburrido. Y también otros comentarios, como por ejemplo el de Manuel, que decía que a él le había llamado mucho la atención la inocentada de los deportes de cuatro. Que
Zidane.
Exactamente.
Así, que dijeron que Zidane volvía a jugar al fútbol.
Eso es, que habían afirmado
al Real Madrid, además.
Que volvía a los terrenos de juego. Y nada, él por su parte dice que ha intentado convencer a sus amigos de que Zapatero dimitía, pero no ha colado. Así que bueno, pues para todas las cosas que nos queráis decir o mandar, felicitarnos la Navidad, etcétera, lo podéis hacer a través de nuestro muro de Facebook, www.facebook.com/cieloabierto, a través de nuestro email, cieloabierto@cope.es, mandándonos un mensaje de texto con la palabra clave, ACA más lo que quieras decir, al 27626 por un coste de 35 céntimos o cogiendo el teléfono y llamándonos al 902-88-4400.
¿Cómo se llamaba la canción esta?
Life is real, la vida es real.
A ver. Tan real es la vida, que claro, la gente se va de vacaciones y por eso hoy tenemos un programa un tanto atípico, como corresponde al tiempo que estamos celebrando. Por ejemplo, ahora está con nosotros, acaba de entrar, además cansado, Miguel Soria.
¿Más cansado por qué?
No sé, te has llegado cansado.
No, no, estoy bien, de verdad, me he recuperado de verdad.
Buenas noches.
Pero de verdad, Carlos, me he recuperado de verdad. O sea, fueron, dormí unas cuantas horas y me desperté como nuevo.
¿Y qué tal ya los inocentes? ¿Han hecho inocentadas?
Ni una, ni media.
Nada.
Nada de nada.
Ya no hay casi inocentes.
Nunca es tarde, ¿eh?
En los medios es más complicado, en los medios serios es muy complicado que haya. Pero no, me esperaba algo porque mi trabajo es relativamente nuevo. Nada, al contrario, el día ha ido como la seda, sin problema.
Mira qué bien.
Genial.
En fin, está Miguel Soria, el invitado especial, porque nos fallan, medio nos fallan. El profesor Arias, con el que intentaremos hablar por teléfono, allá donde está, perdido.
En algún lugar.
Que llegará el teléfono. Y el profesor Carbajo, que no sé si está en la Roda, en su pueblo, o no sé por dónde anda, la verdad.
Pero bueno, el profesor Carvajal está descansando, que falta la cigarra,
sí,
hombre.
Claro.
Te estoy viendo preparado.
El hombre de una edad.
Sí, la gente mayor, que descanse.
Así claro. Que vamos a tocar el timbre, vamos al cole y vamos a probar suerte con el profesor Arias, por lo menos. Y si no, tenemos también la reserva. Peggy Day stole my poor heart away. By golly, what more can I say? Love to spend the night with Peggy Day. Abrimos la biblioteca de Ángel Andría. Make my future look so bright.
Man,
profesor Arias, buenas noches.
Carlos.
¿Qué tal? ¿Dónde estás? Que se te oye como si estuvieras en el Everest.
Pues estoy en un lugar fantástico que se llama Sama de Grado, es un valle asturiano, y bueno, pues esto es lo más cercano que hay al paraíso.
O sea, que estás de vacaciones.
Sí, sí, sí.
Pero aún así te molestamos, por lo menos para que nos digas tres acontecimientos literarios del año que termina.
Me parece muy bien, Juan Carlos, y... Bueno. Y además no es molestar porque yo siempre en la biblioteca me lo paso de miedo, o sea que muy bien. Pues vamos a intentar hacer un resumen así súper sintético del año literario. Y ya sabes que cuando despedimos un año hay una mezcla como de dos sentimientos, ¿no? Por una parte, pues la tristeza de lo que dejamos, pero también la alegría de todo lo que hemos vivido. Ajá. Y algo así me ocurre a mí cuando miro a este año. Y voy a empezar por la pena, ¿no? Por lo triste, y es que pues se nos han quedado este año autores muy importantes, ¿no? Que han muerto. Yo el primero que me viene a la cabeza es Miguel Delibes, que fallecía ya por marzo. Uh-huh. Y que fue, bueno, pues sus funerales fueron la verdad que todo un acontecimiento y una muestra del cariño entre tantos lectores y coterráneos suyos, ¿no? Y a él le han acompañado pues otros nombres, quizás el más conocido sea Saramago, el premio Nobel portugués, y también otro de los grandes, Salinger, ¿no?, que nos dejaba en enero.
Es verdad, ya hace un año casi.
Sí, 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 sí.
Y las buenas noticias, el premio Nobel, me imagino, de Vargas Llosa.
Bueno, por supuesto, el premio Nobel de Vargas Llosa, que además, tal como lo ha vivido el Nobel peruano, pues... Creo que ha sido un motivo de satisfacción para todos los hablantes de español y los que amamos la literatura en esta lengua, ¿no? Porque él lo ha hecho como... o nos ha hecho participar a todos de su premio, ¿no?
Es verdad.
Y creo que eso, pues es un motivo hondo de satisfacción. Y también te quería comentar, creo que ha sido un año importante para la presencia de la mujer en la literatura, al menos en nuestras letras, porque el gran éxito editorial ha sido el de María Dueñas.
Entre costuras.
Con El tiempo entre costuras, que lleva vendidos, bueno, decían en octubre ya más de 500.000 de libros, y es su primera novela, o sea que es todo un acontecimiento, ¿no?
Sí, tremendo, sí, 500.000, ¿eh? No está mal.
Y también del mundo femenino, pues el premio Cervantes, que es como el galardón más importante de nuestro mundo hispánico, se lo lleva una autora ya con una trayectoria muy dilatada, ¿no?, en las letras, que es Ana María Matute. Y en la Real Academia de la Lengua ha ingresado pues la sexta mujer, Soledad Puértolas, también una escritora.
Y relevo en la presidencia de la Real Academia.
Efectivamente, hemos cambiado de director. Y otra cosa que te quería comentar, que a pesar de la crisis, ¿no?, me parece que esta es una noticia importante de este año 2010, A pesar de la crisis, parece que el libro se adapta a los tiempos de crisis y a los nuevos tiempos, porque ha sido un año también, me parece a mí, muy marcado por la consolidación del e-book o libro electrónico.
Yo soy ardiente partidario del e-book.
Y es que además me acuerdo que tú empezabas el año diciéndonos que ya tenías un e-book.
Efectivamente, fue un regalo de Navidad del año pasado.
Para que veas.
Ahí lo tienes. Oye, Ángel, como tú te has fugado, nos has dejado aquí solos, enseguida te hemos encontrado sustituto. Yo sé...
Eso es bien fácil, ¿eh?
Y todos sabemos, sí, ya lo sé, de tu afición, y más que afición, también trabajo profesional en el mundo de los microrelatos. Y tú no sabes si sabes que existe una cosa que se llama Museo de la Palabra. ¿Has oído hablar del Museo de la Palabra?
Pues alguna cosa ha habido por ahí, pero poquito, ¿eh?
Bueno, el Museo de la Palabra el año pasado convocó el primer concurso de microrelatos. Uh-huh. Y se presentaron más de 3.000.
No está mal.
Además, fíjate, yo no sé cómo no te has animado tú a participar porque hay una dotación de $10.000 para el ganador.
¿Ves? Yo no me había enterado de esto. Esto es mejor que jugar a la lotería.
Bueno, pues tenemos aquí, en sustitución tuya, a César Ejido Serrano, que es el factotum de la fundación que lleva su nombre, César Ejido Serrano, de donde pende este Museo de la Palabra, que es el que organiza este concurso internacional de microrelatos, entre otras cosas. Un Museo de la Palabra que, fíjate, tiene como objetivo que la palabra sea una herramienta, un vínculo de unión entre las personas. ¿Cómo te parece, Ángel?
Uy, cómo me gusta eso. César. Microrelato y además palabra como vínculo de unión entre todos. Eso es maravilloso.
César, buenas noches.
Buenas noches, Juan Carlos.
Ángel, saluda a César.
Don César, muy buenas noches.
Buenas noches, Ángel, buenas noches.
Vaya invitado de lujo para nuestra biblioteca, ¿eh?
Bueno, yo estoy un poco sobrecogido de lujo. Yo estoy encantado aquí de estar con vosotros, sinceramente.
Pues antes de que te vayas a dormir, Ángel, porque estás de vacaciones y tienes que descansar, puedes preguntarle lo que quieras a César. ¿Estás dispuesto a contestar todo?
Pues... César, mira, es que como ha dicho Juan Carlos, la verdad es que yo comparto esa pasión por el microrelato y entonces lo que te quería preguntar es por qué desde el Museo de la Palabra precisamente habéis escogido el género del microrelato para vuestro concurso.
Porque hay muchos concursos de todo tipo. Nosotros, la fundación, la idea que tenemos es poner en valor la palabra como herramienta para la convivencia. Y fundamentalmente convivencia entre civilizaciones, culturas y religiones distintas. Porque parece mentira, Ángel, pero en el siglo XXI todavía tenemos ahí pendiente pues un problema de falta de convivencia, incluso guerra, ¿no? Por culpa de las diferencias entre culturas y sobre todo religiones, las tres religiones monoteístas, judíos, árabes y cristianos. Entonces, bueno, hemos empezado ahí a hacer esto. El microrrelato es muy provocador para que pueda escribir cualquiera. Ya no se exige una capacidad intelectual concreta, definida o importante. Y la gente pues hace sus pinitos. Y a la par que dice, pues me voy a presentar por el premio y tal, pues también empiezan a conocer el ideario de la fundación, que es lo que te he acabado de decir. Y eso es de lo que se trata, de crear un estado de opinión de personas, algunos incluso líderes de opinión y otros profesores y personas muy cualificados dentro del mundo de la literatura, ¿verdad?, que participan, pues humanamente, por el premio, porque ciertamente el premio pues es de cierta cantidad, pero también por afinidad o por empatía con esta manera, esta filosofía de poner la palabra como herramienta para la convivencia entre las distintas culturas y religiones.
Ángel.
Pues una idea formidable, ¿eh?
Ya sabes, apúntate para la tercera edición.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Voy a empezar a escribir ya.
Y ahora vete a dormir, que son horas, y te quedas, pero te puedes quedar escuchándonos por la radio.
Yo me quedo escuchándos, ¿eh?
Un abrazo, Ángel.
Un abrazo.
Feliz año.
Feliz año.
Ángel, feliz año.
Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole.
La palabra, hablábamos del Museo de la Palabra, que está en Toledo, en Quero. ¿Qué hay en el museo?
Bueno, en el Museo de la Palabra, en realidad, no se expone nada ni se exhibe nada, aunque sí hay muchas cosas. Pero la verdadera obra museística es lo que queda impregnado en las paredes, fruto de la convivencia entre personas de distintas ideologías y de distintas culturas que conviven. Conviven allí una tarde, un día, y cuando todo estaba predispuesto a que esta convivencia no fuera fácil, pues al final resulta que hablando se entiende la gente. Y eso...
A veces, ¿no?
A veces, no siempre. No siempre. Pero bueno, yo creo que es una buena herramienta.
Es un medio.
Es un medio, que duda cabe, Juan Carlos.
La palabra, que 100 palabras puede tener cada microrelato, ¿no? Eso es un concepto de microrelato.
Máximo 100.
100 palabras. Se acaba, se celebró el primer certamen de este concurso. Decíamos, hablando con Ángel, que se presentaron 3,000 y pico candidatos. Ganó, fíjate que ganó.
Hace días que llueve a cántaros y la gata se comió el último grillo que nos mantenía despiertos. Autora, María Soledad Uranga. Primer Premio Internacional de Microrrelatos Museo de la Palabra 2009. El pequeño país...
Este es el ganador del certamen del año pasado. Sí. Y la sorpresa es que convocáis el segundo y se multiplica por 4 el número de participantes.
Es cierto, estamos un poco sorprendidos, pero encantados de que así haya sido, ¿no? Han participado 89 países, que nunca sospechamos que en un año, que es lo que llevamos de vida, lo que lleva el museo y la fundación desde que la creamos, que se creó el día 23 de noviembre del 2009, pues hayan participado en esta segunda edición 89 países, 14.253 escritores. Ciertamente nos tiene a todos un poco sobrecogido el número tan importante de escritores.
Un número de Guinness.
Pues sí, es cierto, nos han propuesto incluirnos en el libro Guinness de los récords por ser el concurso que más países han participado del mundo. Y eso, sinceramente, Juan Carlos, nos tiene más sobrecogido.
¿No te lo esperabas?
Pues no, no.
Pero yo quiero que me cuentes, porque la iniciativa parece fantástica. Las proporciones que está cogiendo son formidables y llaman la atención. ¿Y cómo nace esta idea? Porque claro, tú que tienes que ver con la palabra, con la literatura, tú montas una fundación, que eres tú quien la monta realmente, la aportación es tuya, no hay ningún tipo de subvención pública ni privada. Uh-huh. ¿Y pues, cómo se te ocurre montar semejante historia?
Bueno, yo creo que las cosas no surgen así de repente, ¿no? Pues una cosa lleva a la otra. Se hizo esta casa, que es una allí en mi pueblo, ¿no?, que es la casa de mis abuelos, y al final pues ha quedado una casa muy grande, pues había que darle un contenido, ¿no? Y creímos oportuno que llamarla Museo de la Palabra pues podía inducir a una utilización de eso tal como lo estamos haciendo. Después se nos ocurrió hacer el primer concurso de microrrelatos y nos sorprendió tanto que participaran 42 países que dijimos, ah, pues esto es interesante, ¿verdad? Y otra vez el Guinness, porque resulta que la ganadora, claro, lo ganó, lo acabamos de oír, con 18 palabras. Entonces, pues creo que sale a cada palabra una cosa como 480 euros.
Claro, eran 10.000 dólares de dotación, dividido entre 18, pues sale un pico de la palabra.
Exacto. Y entonces, pues bueno, todo esto nos ha ido animando. Este año hemos aumentado. El año pasado fue en castellano exclusivamente, este año se ha hecho en inglés, en árabe y en hebreo, porque queremos un poco inducir a la utilización de la palabra precisamente en aquellas sociedades en las que se convive peor, ¿verdad? Y por eso hemos aumentado el árabe y el hebreo. Y nos ha sorprendido muchísimo el número tan enorme de países que han participado, que son 89, y el número de escritores, que son 14.253, que ciertamente es un número muy importante. Sí.
Por los 5 continentes, de los países más inhóspitos, más impensables para nosotros, que sí pudieran ni siquiera enterarse de que existe un concurso de microrrelatos de la Fundación Museo de la Palabra.
Juan Carlos, eso nos tiene a todos sobrecogidos, porque que escriban desde Sri Lanka, que escriban desde los países centroafricanos, que uno, pues cuando recibíamos esto desde estos países, pues ciertamente esto nos animaba mucho, nos ilusionaba mucho, ¿no? Que desde Egipto, que hemos tenido varios cientos, ¿no? De Estados Unidos, que parece ser que nunca participan en nada, pues también han participado varios cientos, ¿no? Y todo esto pues hace que nos mantenga ilusionado y con la idea de seguir adelante, y porque no voy a decir una primicia esta noche con vosotros, el año que viene vamos a hacer el tercer concurso de microrelatos, pero vamos a poner, va a ser 100 palabras máximo, pero vamos a limitar el tema, es decir, vamos a centrar que sean 100 palabras escritas con un argumento más o menos genérico, pero predeterminado, que es la palabra como herramienta para la convivencia.
Ese es el lema, la idea que tiene que estar subyacente en todos los microrelatos.
Exacto, justamente, lo acabas de decir estupendamente. Esa es la idea que tiene que estar subyacente en todos los relatos.
Vale, Adela, Fernando, para que se animen, ¿cuándo se abre la presentación de trabajos para el año que viene?
Yo le iba a preguntar, ya para prepararme para este tercer concurso de microrelatos, a su juicio, ¿cuáles son los factores que debe tener el mejor microrelato? Porque supongo que no siempre tiene por qué cumplirse la máxima de cuanto más corto sea, mejor.
No, que va, porque si no lo dejaríamos reducido a una palabra o dos. No, yo creo que debe impresionar. El año pasado tuvimos un jurado muy profesional y popular, muy conocido, porque estaban escritoras como Carmen Posada, María Teresa Álvarez, que es la viuda de don Sabino Fernández del Campo, estaba también el anterior ministro de Cultura, César Antonio Molina, Shlomo Ben-Ami, que fue ministro de Exteriores de Israel, Cristina Alberdi, personas muy conocidas que han tenido una gran sensibilidad en la comprensión del museo y tal, y nosotros les estamos enormemente agradecidos. Entonces, pues Miguel Ángel Mellado también, que es paisano, porque es de un pueblo al lado del mío, que es el subdirector del diario El Mundo, y Juan Cruz, subdirector del diario El País. Bueno, pues ellos decidieron eso. Se hizo una preselección por catedráticos y profesores de la Escuela de Escritores, y a ellos les dejamos pues que
entre los finalistas ya.
Entre los finalistas que eligieran el este. Uh-huh. En realidad, yo creo que es lo que más se consiga impresionar de un conjunto pequeño de palabras. Y verdaderamente, lo del grillo que se comió el gato, a mí me impresionó muchísimo. No, yo al principio no creía que eso podía ser el número uno. Ellos lo decidieron, pero después leyéndolo, digo, es que es dramático, ¿no? Es como muy dramático, ¿no?
O como por ejemplo este otro, mira.
Vecino inventó una bala que nunca alcanzaba su objetivo. Recibieron el Premio Nobel de la Paz, reconocimiento mundial, gran alborozo, lo invadimos. Autor, Jesús de la Plaza.
A mí me sorprende mucho porque realmente creo que el trabajo del microrelato es un trabajo duro, ¿no? En principio puede parecer que, bueno, pues que es fácil, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, porque son pocas palabras, pero sí que hay que escoger las palabras muy precisas. Y es un gran trabajo.
Estoy contigo.
Es un género trampa.
Sí.
Un poco.
Y además nunca lo has definido también muy bien. Porque pusimos 100 palabras, porque eso motiva a cualquiera. Dice, hombre, 100 palabras, pues claro, como cualquiera. Máximo, pues ahora mismo me pongo y las escribo, ¿no? Pero luego después, el que hace ese ejercicio, cuando lo lee, seguro que lima las palabras, concreta las palabras. Y ese es un ejercicio literario muy bonito. Uh-huh. Y que además lo haga personas que no son escritores, seguramente, o que han llegado a este intento literario por primera vez, o por, en fin, como principiantes, uh-huh. Pues creo que todo eso tiene un gran contenido cultural.
Y una última pregunta, César. ¿Se puede ir a visitar el Museo de la Palabra, creo?
Bueno, el museo este no es visitable. Al fin y al cabo es una casa.
Es tu casa.
Es mi casa. Es mi casa. Pero lo que pasa es que ahora mismo estoy con amigos. Claro que podéis ir. No es que eso, sino que ya estáis invitados. Qué duda. Y además organizamos de vez en cuando comidas cervantinas. Ajá. Y invitamos a gente, a compañeros vuestros y tal, y esta noche a vosotros, sin duda alguna, claro.
Pues muchas gracias. Te quedo una pregunta en el aire. ¿Cuándo se abre el tercer certamen?
El tercer certamen, primero,
menos,
sí.
¿Este se fallará por la primavera, más o menos?
Este, en la primavera, se va a dar el premio
ya
de
está
este
cerrado,
segundo.
Han llegado todos, hasta ahora los jurados distintos, filtrando un poquito, ¿no?
Sí.
Estamos en esa fase.
Estamos en esa fase.
En primavera tendremos ya ganador del segundo.
Sí. Y después convocamos ya, de cara al mes de mayo, junio, convocamos el tercero. Y la novedad del tercero es limitar un poco a ese argumento,
el tema.
Sí.
Vamos a escuchar un último microrelato, el tercero de la noche.
Una puerta tirada en la calle, le dio pena, la recogió y le hizo una habitación. Ahora vive dentro de ella. Autor, Javier Arriero Retamar.
Sencillo, ¿verdad? Parece sencillo.
Sí, sí, parece sencillo, pero hay que escoger muy bien las
palabras. Te voy a poner uno que a ti te va a gustar, realmente, Fernando.
Seguro.
Ese cuchillo, Jack. Autor, bueno, Miguel Ángel Gara.
No se ha escuchado entero, pero sí que le he leído el libro.
Sí. Ya veis que quizá lo que defina, que tú preguntabas antes, es lo sobrecogedor que resulta el microrelato. Uh-huh.
Impactante,
esa es la palabra exacta. Sí. El impacto, y que te deja un poco, pues eso, impactado, de decir, bueno, en cuatro palabras, ¿qué ha querido decir?
Y uno le da vueltas.
Exacto.
Y la expectación de
que, sobre todo, que continúe la historia. Un poco.
Eso es.
Decir que todos estos microrelatos están contenidos en un libro, esto es del primer certamen, que se titula Más allá de la medida. Y ahí están todos los más importantes, los finalistas, por supuesto, el ganador y una selección de ellos. Es un librito que viene muy bien porque se lee en cualquier momento.
Sí, y además, por supuesto, es una edición gratuita que presentamos el día 13 de octubre, pero está en la red. Entrando en www.fundacioncesaregidoserrano.com o bien www.museodelapalabra.com. Ahí lo pueden coger, y como dicen los jóvenes, se lo pueden bajar.
Lo pueden pillar.
O algo de esto, sí.
César Ejido Serrano, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y nada, cuando tengamos el ganador, aquí te vienes otra vez y nos lo cuentas.
Pues voy a venir con mucho gusto.
Encantado, muchas gracias, César.
Gracias a vosotros.
Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
Il mio sempre.
Profesor Viñas, ¿a quién le gustan las canas? Pero si considera uno la alternativa, pueden hacerse hasta atractivas, ¿no?
Bueno, ¿y quién no quiere tener pelo blanco antes que quedarse calvo? Uh-huh. Los primeros signos del debilitamiento del cabello pueden tratarse eficazmente con Kerendos, que está formulado y testado en rigurosos estudios clínicos.
Profesor Viñas, ¿cómo actúa Kerendos?
Pues Kerendos con Crescentil actúa simultáneamente estimulando el crecimiento de nuevos cabellos, a la vez que frena la caída en más de un 90% de los casos, gracias a sus exclusivos principios activos.
Mejor pelo blanco que no tener pelo. Si piensa en iniciar un tratamiento, ahora Kerendos le ofrece 2x1 en todos los productos de la línea. Pídalo en su farmacia e infórmese en el 902-202-456. Kerendos, de Laboratorio Sacta Pharma.
¿Dónde estará? Sí, me dijo que terminaba pronto y se venía a casa. Seguro que le han dicho que se tome una copa, que es Navidad. Se habrá liado. Pues a ver cómo viene, con la cantidad de cosas que teníamos que hacer hoy. Al menos podría llamar. Ya le vale.
Si conduces después de haber bebido, puede que alguien te espere toda su vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Aún estás despierto? Si estás despierto, ¿por qué te hablo en voz baja? Dormax con melatonina no solo te ayuda a dormir, también a descansar. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma. Infórmate en tu farmacia o en el 902-202-456. Que Dormax bien.
Tenemos ganas de pasarlo bien, con este ritmo que te pone a 100. Cometas que pasan a cielo abierto, cometas que pasan a cielo abierto, las horas que hablan a cielo abierto, las horas que hablan a cielo abierto. Llegamos pronto al amanecer, con con esta salsa de risas y miel, palabras, susurros, a cielo abierto.
Pues cerramos la biblioteca por hoy, pero abrimos la sección de A los Mandos.
A los Mandos con Miguel Soria.
Y Miguel Soria, que hace mucho tiempo que no nos trae aquí una mascota de esas que tiene, uno de esos bichos espantosos que tienes.
Los tiempos cambian, Juan Carlos.
Ya veo, los tiempos adelantan, que es una barbaridad. Sin embargo, ha traído un juguetito.
¡Oh!
Un teléfono Nokia N8.
N8, exactamente. Pues es el teléfono que nos prestaron los chicos de Nokia. Y bueno, comentamos rápidamente sus principales características. Tú toma, Juan Carlos, mientras yo lo comento, tú lo puedes ir tocando.
Bueno, yo aquí veo una foto de tu hermana, ¿es?
De mi hermano con su novia.
Ajá.
Sí, le tengo mucho cariño, la verdad, francamente. Uno de mis 6 hermanos, quiero decir. A todos les tengo cariño, francamente. Pues mira, para empezar, tienes una cámara de 12 megapíxeles con flash y un editor de fotografías. Graba vídeo en alta definición. Y además, con la salida que tiene arriba de HDMI, pueden ser vistos estos vídeos en la pantalla de alta definición. O sea, es una pasada. Altavoces potentes y de alta calidad. Tiene memoria interna de 16 GB, a los que se le puede añadir 32 más en una tarjeta de memoria, en micro SD. Además, tiene una ranura micro USB en el teléfono para conectar terminales USB, memorias, pendrives, lo que quieras. Y puedes leer su contenido en documentos, imágenes, vídeo. Es alucinante. Y esa misma ranura se usa para conectar el móvil a un ordenador y así también se carga. Además, se puede cargar con un micro USB y cuenta con la misma entrada que los últimos Nokia. Una ventaja que permite usar los mismos cargadores y así no tener que comprarse uno nuevo. O sea, retrocompatibilidad, como se le llama, que está genial. Es multitarea, es decir, puedes ejecutar a la vez varios programas y con un botón del menú, o sea, pulsando el menú durante unos segundos, ves que el programa está en ejecución y lo puedes ir cerrando. La batería dura mucho en espera, mucho, francamente mucho. Lo que pasa es que según lo vamos usando, pues con internet, con llamadas, con vídeo, la duración se va disminuyendo. Lo que pasa en cualquier móvil de
cualquier teléfono. Mercado,
efectivamente. Incluye un manual de cómo reducir el gasto energético y además con una opción que activa el ahorro de batería. Pues así, por ejemplo, reduce el brillo de la pantalla, el brillito ese que ves ahí, pues lo reduce, desactiva la vibración, los sonidos innecesarios, en fin, todo aquello que hace que el móvil pueda durar más.
Un móvil de última generación, en definitiva.
Última generación. Vienen además de serie utilidades como el Lobby Maps, el GPS de Nokia, la aplicación YouTube que permite ver vídeos desde esa página web y un navegador propio del terminal. Además que el menú es similar al de otros Nokia, con lo cual es familiar para aquellos que ya tengan Nokia de antes. Tiene opción de teclado QWERTY de ordenador en pantalla o teclado alfanumérico clásico, que también la propia pantalla. La pantalla de inicio se pueden tener hasta 3 escritorios personalizados con nuestros menús, relojes, calendario, información de la batería, lo que nos dé la gana. Y en general es un móvil dedicado a los que les gusta exprimir a lo bestia el terminal, con vídeos, con sonidos, con imágenes, con internet, con tonos de llamada diferentes, un larguísimo etcétera.
¿Y lo que no te gusta de este teléfono?
Pues que se bloquea con facilidad, con relativa facilidad. Cuando le mandas muchas aplicaciones, le cuesta bastante. Tiende a ralentizarse en ese aspecto, a bloquearse y a ralentizarse. Y luego la carcasa va atornillada, con lo cual, ¿adivinan dónde está la batería?
No tengo ni idea.
No puedes cambiarla. No es como los antiguos Nokia, bueno, antiguos, como los clásicos hasta ahora, que puedes cambiar la batería. No, señor, aquí es la que es, como por ejemplo en los iPhone,
sí,
que tampoco puedes cambiar la batería.
Ah, tampoco se puede cambiar.
Mira, aquí lo tienes el iPhone 4 que he cedido por cortesía de Apple. Puedes cambiar la tarjeta de memoria,
sí.
Puedes añadirle, puedes conectarle aquí abajo un conector para el ordenador, para meter música, cascos de música, pero no puedes cambiar la batería. Eso es para el fabricante.
Qué curioso.
Bueno, es lo que se lleva hoy en día. Aún así, el N8, os aseguro que vale lo que cuesta. Es un pedazo de móvil
multimedia.
Porque
cuesta mucho.
Cuesta un poquito, pero...
¿Cuánto es?
Pues sabemos, aquí no tengo los datos, si te soy sincero, pero más o menos estaba alrededor de unos 500 euros. Más o menos, quizás un pelín menos. Ahora bien, es un señorísimo terminal para los más exigentes, ¿eh? No es para todos los públicos, ni mucho menos. O sea, a los que busquen lo máximo en móviles, en Nokia, ese es el indicado, el Nokia N8.
Perfecto.
¿Y te parece que vamos con el juego
vamos
de
con
hoy?
Los juegos. Visto el Nokia N8, vamos a jugar.
Hoy toca, Juan Carlos, uno de conducción. vamos a hacer una diferencia, ¿vale? La de siempre. Arcade y simulación. Arcade es que tú puedes manejar el coche de una forma sencilla, que responde sin problema a los giros extremos, que puedes ir a 200 por hora sin que el coche se vaya a la cuneta, etcétera. Simulación no. Simulación es cómo se comportaría en la vida real. Por ejemplo, un Gran Turismo o un Forza Motorsport. Bien, el que tenemos aquí es Nailed, ¿vale? Nailed.
¿Esto que es un arcade o, un,
este
o una simulación?
Este es extremo arcade. Es decir, carreras con motos o con quads, con circuitos absolutamente imposibles y vastísimos. O sea, enormes, enormes, enormes. Velocidad extrema, de hecho no figura ni siquiera en pantalla. Con nitro, para darle mayor velocidad a la al moto o al quad. Y con una sensación de velocidad muy lograda. Tiene un cooperativo por internet para hasta 12 personas. 14 circuitos y un montón de pruebas, además de posibilidad de personalizar piloto y vehículo, varios modos de juego y partidas personalizables.
O sea, un juego de coches extremo,
extremo
nada arcade. Que ver con la realidad.
Nada
no,
que
no lo pretende tampoco.
No. Además te dice desde el principio este juego que no está hecho para pensar que es real. O sea, es
otra
para...
cosa.
Efectivamente. El problema de este juego, Juan Carlos, es que es un intento del juego que parecía ser. A ver, es divertido y consigue transmitir la sensación de velocidad y grandiosidad y locura con recorridos con curvas tremendas, curvas brutales, cuestas increíbles, construcciones imposibles y bastante variedad de circuitos. No son muchos, pero bueno, el control responde muy bien, tiene caminos alternativos en el circuito para tener más variedad, una banda sonora muy cañera con canciones del metal, rock duro y grupos míticos como Queens of the Stone, Rage Against the Machine, Slipknot y un largo etcétera.
¿Y por qué dice que es un intento de lo que quería hacer?
¡Ay, ahí vamos! Porque en cuanto profundizas, te quedas corto. Los circuitos están programados con muy mala baba, o sea, con obstáculos que en cualquier sitio los han puesto, con los que no dejas de chocarte y te deja totalmente frustrado. Y encima el recorrido no queda nada claro, o sea, te pierdes. Especialmente los saltos. Sí, o sea, te pierdes, no sé dónde estás.
No sabes dónde tiene el coche tuyo.
Pero, el coche lo ves. Lo que no sabes es dónde vas a caer y dónde está el recorrido. Y dices, pero ¿dónde caigo? Nada, ya cuando quieres darte cuenta es tarde. El tutorial del comienzo no es bueno ni informa de todo lo que se puede y se debe hacer. Te dice, carreras de acrobacias, vale, pero ¿cómo se hacen? No te informa. No te dice cómo se hacen y tú, pero hombre, ¿y cómo lo averiguo yo? Ah, practicando, tampoco es eso, no se puede hacer así. Y tampoco se ve apenas a los contrincantes cuando corres. Te dice, por ejemplo, pues tienes que perseguir a tal contrincante para conseguir este trofeo.
Y no lo ves.
¿Y cómo lo diferencio? ¿Cómo lo veo? No hay formas.
No sabes cuál es el contrincante.
Son pequeñísimos y hay que seguir casi casi la estela y es bastante incómodo. Y luego, Juan Carlos, un punto muy, muy, muy negativo, por lo menos para mí, es que el multijugador es solo por internet.
O sea, que puedes jugar tú solo en la tele normal y sin internet.
Y dale con quitar la opción de multijugador a pantalla partida, que nos gusta jugar en el mismo sitio dos o más personas. Pues no, aquí solo por internet. O bien con más de una consola conectada en red con otra, pero es que ¿quién tiene hoy en día dos PlayStation 3 o dos Xbox? Casi nadie. O sea, ¿por qué quitan la opción de pantalla de partida? Es absurdo.
Porque pantalla de partida significa que estáis jugando dos a la
dos
vez.
Dos a la vez, o
pero
tres,
compitiendo
solo
el uno con el otro.
Claro, pero aquí no lo hay. Aquí es por internet.
Y cada uno ve media pantalla, ve a su coche y no ve al otro.
No, ves a los dos, pero tú te centras en el tuyo. O sea, la pantalla está dividida con una franja que le divide en dos.
¿Y no podría hacer en la misma pantalla los dos jugando, cada uno con un coche?
Esa es la idea. Pues lo han quitado. No está.
Pero en una sola pantalla, ¿para qué
que
dos
sí,
pantallas?
Que sí, eso mismo, en pantalla de partida multijugador.
No,
o sea,
sin partir. ¿Por qué no en la misma pantalla? Tú tienes un coche y yo tengo el mío.
Porque si, por ejemplo, van en momentos diferentes, o sea, si van en el momento diferente, diferente recorrido, o sea, misma pantalla, pero uno está al principio, está al final, no puedes ponerlo en la misma pantalla. En fin. Luego también no hay mirada atrás para saber dónde están los oponentes ni diferentes ángulos de cámara. No puedes mirar hacia atrás. O sea, ¿quieres saber dónde están los demás? Ah, imagínatelo. Y luego, pues no hay indicadores de victorias encima de los iconos de las carreras, con lo cual no sabes en qué puesto quedaste. Tienes que memorizarlo todas las carreras.
O sea, que no sabes cómo terminas.
Sabes cómo terminas, pero cuando vas al menú no figura en el en la parte
no
en
la almacena,
en
la
el
memoria.
Icono. No, si te almacena, pero no te figura en el icono encima. No te pone primero, segundo. Pone carrera acabada. Te dices, pero ¿en qué puesto quedé? A lo mejor quiero mejorarlo.
Tienes que ir a buscarlo.
Sí, a una lista de trofeos y de posiciones. Mal hecho. Y luego la curva de dificultad está bastante mal hecha. Porque al principio quedar fácil es muy sencillo, pero de repente es un infierno. No hay forma. Y dices, pero hombre, esto más escanolado. No. Es así. Eso y más cosas hacen que digamos, buen intento, pero se queda en eso. O sea, es un intento lastrado por fallos que a los exigentes, digamos, no les va a convencer. Se queda inaceptable para jugadores casuales y que tengan paciencia. Es una pena que no dé más de sí porque marcaba maneras, pero lo siento, no lo deja establecer así. Prometía mucho.
Pero seguro que viene una segunda versión mejorada.
Ojalá.
Porque parece que los fallos son muy evidentes.
Son tan evidentes que tengamos fe en que van a conseguir suplirlos, porque si no, es que es un juego eso que promete mucho, pero a la mínima que eres exigente, te das cuenta de que la carencia de opciones y los fallos que hay no son normales hoy en día, ya con lo que se ha visto en carreras y en arcades, ¿sabes? Que no es muy normal.
O sea, que está superado por otros del mercado.
Totalmente, totalmente. O sea, por ejemplo, Pure de PlayStation 3 le supera, vamos, es que en mil cosas, porque una cosa, no me importa que simulen carreras que son verdaderamente imposibles. Eso no es el problema, o sea, está claro, hecho para eso. El problema es la falta, como te decía, de opciones y la falta de depuración, o sea, la mala data que hay a la hora de programarlo, la carencia que hay y cuando profundizas te das cuenta de eso, de que faltan muchas cosas que otros juegos sí que tienen y que no pasa nada por incluirlas, y especialmente lo de la pantalla partida. ¿Por qué no nos dejáis jugar a pantalla partida? Si es que es algo que nos gusta a los jugadores, jugar contra otros. Pues no, aquí es o con dos consolas o por internet.
Resumiendo.
En fin, que eso, buen intento. A los que no sean muy exigentes, les va a gustar. Los que sean muy exigentes, pues en cuanto profundicen, verán que no es suficiente. Se llama Nailed. Atención, es N-A-I-L, apóstrofe de Nailed, ¿vale? Está para PlayStation 3 y Xbox, atención, por 50,99€. Y para PC, por 29,99€. O sea, es que es una diferencia de precio abismal. Es alucinante. Y bueno, también otra cosa muy curiosa, el PEGI es de 12 por violencia, que no se ve nada más allá del reventar, mal hecho, de los vehículos, muy mal hecho, muy cutre, y tacos. Pero Juan Carlos, si no tiene voces, si es que no tiene voces, no tiene ni una sola voz. O sea, te pone en la portada PEGI por tacos
y no hay nada.
Pero es que no hay voces.
No hablan.
Como no sean las canciones que están en inglés y que tampoco vas a ver si dicen tacos en inglés porque estás jugando, es que no hay una sola voz, con lo cual lo de los tacos yo alucino. Hecho por Deep Silver y distribuido por Koch Media.
Ahí está, Nailed.
Nailed.
Bueno, no ha merecido muchos elogios por parte de Miguel Soria. Piénsatelo antes de comprarlo.
Un buen juego para alquilar cuando esté más barato o directamente pues para los pocos
exigentes. Para esperar la segunda edición.
Sí, si no. Tranquilamente.
Perfecto, ¿dispuesto a quedarte para el reto?
Por supuesto.
Hoy tenemos un reto especial, muy especial.
A cielo abierto con Juan Carlos Ramos.
Lo decíamos al principio, sentimos mucho la ausencia del profesor Carbajo. Nos alegramos por él, si es que está descansando, que esperemos que
seguro
sí,
que sí.
Y que se esté estampando unos cuantos miguelitos ahí
en la roda.
Pero nosotros vamos a continuar con el reto a nuestra manera.
Desde luego, aquí
como
estamos.
Podamos, intentaremos suplir en la medida de nuestras escasas posibilidades. Ya sabéis, el reto, el enigma que cada semana proponía el profesor Carbajo y que esta semana va a proponer Fernando Martín. Tú, si te sabes la respuesta, llamas. Y si nos llamas y aciertas, entrarás en el sorteo que al final del programa sorteará, valga la redundancia, una radio de COPE, una radio gris grafito con el logo de COPE.
Bueno, pues esta semana continuamos con sonidos, no continuamos con el ese famoso del profesor Carbajo, pero es muy fácil, muy fácil.
Lo que sí sigue igual son los teléfonos.
Los teléfonos, que se nos olvidaban.
91-595-1230 y 91-595-1231.
Primer reto de la noche, Fernando.
¿Qué tienen que hacer para llevarse la radio nuestros oyentes? El primer reto, pues muy sencillo, adivinar a quién pertenece esta voz.
Tinguin la seguretat que no defraudarem la seva confiança. Moltes gràcies.
Vaya.
Yo puedo traducir porque es muy fácil. Tengo la seguridad de que no defraudaremos su confianza.
Pero hay que decir quién es. Parece ¿quién que habla como en catalán, ¿verdad?
Pues mira,
pero
un tocayo tuyo va a inaugurar la noche. Vamos. Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿De quién era esta voz?
Es que no la he escuchado.
Pues te la ponemos otra vez.
Tinguin la seguretat que no defraudarem la seva confianza. Moltes gràcies.
¿Quién es?
¿Podría ser José María Aznar?
Estaba fácil.
Madre mía, Fernando, de verdad.
Fernando, enhorabuena, gracias. No cuelgues, te tomamos los datos y ya sabes que entras en el sorteo al final del programa.
Muy bien, feliz fiesta para todos.
Feliz año, gracias, Fernando.
Venga, hasta luego.
Fernando quería la radio a toda costa, ¿eh?
No, lo que me temo es que lo has puesto demasiado fácil y va a ser una catarata de aciertos.
Bueno, bueno, vamos a ver. Nuestro segundo reto es, igual, hay que adivinar a quién pertenece esta misteriosa voz.
Nah, I'm just waiting for my sister to pick me up. Okay. I own this very successful video game company. When people find out you have a lot of money, they'll use any excuse to sue.
José, buenas noches.
Uy. Uy. José, se ha echado atrás.
Qué pitido. Qué estruendo.
Nah, I'm just waiting for my sister to pick me up. Okay. I own this very successful video game company. When people find out you have a lot of money, they'll use any excuse to sue.
91-595-1230 y 91-595-1231.
Joseba, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Venga, ¿de quién era esta voz?
A ver, puede ser Paul Gasol.
Ya te digo, ya te digo. Joseba, enhorabuena. Fernando está que lo regala esta noche.
Está que lo tira.
Nos han traído una remesa de radios y hay que darle salida a la remesa.
Gracias, Joseba. Feliz año. Vale, no cuelgues, te tomamos los datos. Gracias. Esto va fatal, Fernando. Fortuna, tiene... ni tanto ni tan calvo. Llevábamos dos semanas seguidas sin tener acertantes, ¿no?
Bueno, pero es que claro, precisamente, estamos con el... Que vuelva a llamar Joseba, nos sí. Dice Mariano, por favor, porque hay que cogerle teléfono.
Joseba, llámanos, por favor.
Que decía que dos semanas sin acertante, pues oye, hay que compensarlo de alguna manera. Además, no estamos en Navidad.
Sí, claro, sí, sí.
Pues vale, vale. Está, hombre. Vamos a ver si también les resulta fácil a nuestros oyentes adivinar de quién se trata esta linda voz. Un, dos, de kleinen Schenke, Dorin de Grüne. Dacher de Suse, Gangen, un mandolinen. Si pols de klingen, feurig, verder bolero. Un despoltiche, schuster, il caballero.
En fin, más fácil imposible. Pero... Tere, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Quién es? ¿Quién canta?
Creo que es Penélope Cruz.
Toma. Tere, no cuelgues, que esto es un desastre esta noche. Gracias, Tere. Esto pasa, bueno, la bueno. Gente que llama que acierta, como cuando tienes una quiniela de 11 y de qué bien y tal, resulta que vas a ver la recaudación o lo ha acertado todo el mundo y no te llevas nada.
Pero además hay que darle un poco de emoción a ese momento de los papelitos. Hacía tiempo que teníamos dos papeles, como mucho, nada más. Hay que darle aquí un poco de bola al asunto. Bueno, yo creo que este que viene es un poco más complicado. Es una nueva voz que también tenéis que adivinar.
You know why? Because you're a... Neat guy. You are the man. You are. Man. Still got it. Still sexy. Just a love machine.
Mariano se ríe. No sé si es que lo sabe o no lo sabe. No lo sabe, Mariano.
Este es más complicado.
Amigo mío, aquí ya se hace silencio. La gente ya se lo piensa más.
91-595-1230 y 91-595-1231.
You know why? Because you're a... Neat guy. You are the man. You are... Man. Still got it. So sexy. Just a love machine.
José, buenas noches. José.
Sí, buenas noches.
Buenas noches. ¿De quién se trata?
Pues no tengo ni idea. Puede ser Barack Obama.
Barack Obama.
Bolazo.
Ah, por fin aparece un no. Enhorabuena, eres el primer no de la noche, José.
Venga, feliz año. Fiesta. Hasta luego.
You know why? Because you're a neat guy. You are the man. You are... Man. Still got it. Still sexy.
Que es inglés parece claro. Vamos, que habla en inglés.
No es Barack Obama.
Ni no es Barack Obama.
Y no es el que se ríe, es el otro. El que,
habla, el que habla en inglés. En inglés con acento americano. Luis Eduardo, buenas noches.
Buenas noches, señores, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Pues venga, adivina quién es el que habla.
Este es George Bush.
George Bush. Gracias, Luis Eduardo. Feliz año.
Hasta luego.
You know why? Because you're a neat guy. You are the man. You are.
Man.
Still got it.
Still sexy.
Just a love machine.
Parece que los oyentes han cogido la vía política de los políticos. Barack Obama, George Bush...
No es un político.
No es un político. O sea, damos la primera pista.
Que es el último reto del año.
Bueno, ya lo hemos demostrado. Bastante generosos.
El profesor Carvajo vendrá el viernes, en cualquier caso. Y el concurso del viernes, que es el de los viajes, correrá a cargo del profesor Carvajo.
Bueno, pues a ver si el viernes...
O sea, que esta es la última radio del año que vamos a entregar. La del acertante de hoy.
Es una radio especial, así que la gente...
José Luis, buenas noches.
Muy buenas noches, Carlos.
Vamos allá. ¿Quién es?
Jim Carrey.
Jim Carrey. Gracias. Feliz año, buenas noches. Este sonido es nuevo.
¿El pavo real era eso o qué es?
Yo no sabía si era el pavo real o Pedro Pérez. Estaba dudando de quién era.
You know why? Because you're a neat guy. You are the man. You are.
Man.
Still got it.
Still sexy.
Just a love machine.
José Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
¿De quién es esta voz?
Pues quién va a ser, joder, está clarísimo.
A ver.
James Stewart.
James Stewart.
Y vuelta la burra al trigo. ¡Que no!
Gracias, José Manuel, feliz año.
A vosotros, feliz año. Hasta luego.
¿Será Ronald Reagan, que nos falta todavía?
You know why? Because you're a neat guy. You are the man. You are...
Man.
Still got it.
Still sexy.
Antonia, buenas noches.
Hola, buenas just a love noches. Machine.
¿Quién es?
Puede ser Brad Pitt.
Brad Pitt. Eso es que no, Antonia.
Nada, vale, gracias.
Feliz año, gracias, Antonia. Vamos con el último. Y vamos, tenemos que sortear y cantar nuestro villancico de Acero Abierto. Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Venga, de aquí.
Mira,
a ver.
¿Es conocido esta persona? Sí,
sí,
¿no?
Muy conocida. Pero lo que pasa, te voy a dar una pista. A lo mejor lo conoces por otra voz y no por esta.
Ya, pero yo me parece a mí, o es parecida a la voz de John Malkovich, el que hace el anuncio con este hombre, con George Clooney. Pero bueno, no sé si no.
Vaya.
Nada,
el mirlo. Gracias, feliz año. Buenas noches.
Igualmente, feliz fiesta.
Aquí vamos a acabar sorteando la radio de hoy.
Bueno, no ha estado mal, yo creo, ¿eh?
Se ha ido complicando. La curva de dificultad, como dice Miguel Soria, ha ido creciendo. Y al final, claro, pues... Por cierto, vamos a decir quién era, ya.
Venga, pues,
Bruce Willis. Claro. No estamos acostumbrados...
You know why? Because you're a...
Estamos acostumbrados a oírlo en la voz de Ramón Langa.
Claro, una voz así más potente.
Le pega más la de Ramón Langa que la suya propia.
Qué gran favor le hace Ramón Langa a Bruce Willis.
Es verdad, qué bien lo hace.
Qué gran favor.
Gabón.
Buenas noches, ¿Joseba?
Joseba.
Joseba. Buenas noches, enhorabuena. Te has ganado una radio de COPE.
Hombre, por fin me ha tocado.
Por fin te ha tocado. Oye, pues no cuelgues para tomar toda la dirección para enviártela cuanto antes que te llegue, a ver si te llega antes de Reyes.
Vale, a ver si es verdad.
Joseba, muchas gracias, feliz año y hasta la próxima.
Igualmente.
Vamos, sube el volumen ya. Que quiero que escuches bien, oye, no te lo puedes perder.
¡Oh!
Es tarde, pero es que hoy, cielo abierto, nace un rey con alegría. Le buscamos en Belén, fuego nos trae al corazón.
Fernando, ¿qué te vas?
Me voy de puente.
Te vas para no ver mis lágrimas.
Así es, pero por poquito tiempo.
El lunes estás aquí.
El lunes de nuevo, aquí estamos.
Si la nieve te dejo.
Sí, seguro que sí, no creo que nieve mucho.
Por cierto, ya nos contarás de tu moto, a ver si te llega o no te llega.
¡Hombre!
Hace tiempo que no sabemos nada de tu moto.
Tengo la fe de que lleguen Reyes.
Pues nada, que lo pases muy bien estas mini vacaciones.
Muchas gracias.
Que las disfrutes.
Y feliz año a todos.
Y feliz año.
María y José.
Y la pobre Manedela que está multiplicándose, ella sola para los teléfonos, para anotar.
Pero ya llega, ya llega.
Venga, 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 Manedela.
Se acerca la Navidad, familia. Se une.
Miguel Soria.
Yo no me voy, yo no me voy, me quedo aquí. Ah, por cierto, un beso bien fuertote a Bea. Que me mandó un beso
otro día.
Que un beso bien fuertote. Qué chica más estupenda.
Fuertote ahí.
Sí, sí, qué chica más estupenda, por Dios.
Y la semana que viene seguimos contando contigo.
La siguiente.
Por cierto, hoy es increíble.
70 secciones hoy.
70 secciones. 70 secciones. Ahí lo tienes.
Si es que.
Estás joven. Y Mariano también estará mañana, no le quedará más remedio. Y Mariano y yo estaremos aquí con Mariano, los
claro,
tres
claro,
del sí. Trío Calaveras.
El Trío Calavera.
Nos vamos.
Bullicio en el portal.
Y mañana aquí, a las 3:06 de la madrugada. Hasta mañana.